algunos recorridos, algunas inspecciones para evaluar un poco la situación provincial respecto a este tema, un tema que venimos abordando acá sí. Por la actuación del Comité Provincial contra la Tortura, pero bueno, vamos a ver qué mirada tienen desde este organismo nacional. Estamos en comunicación con la integrante del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Rocío Alconada Alfonsina, a quien saludamos. ¿Qué tal, Rocío? Aquí Nora Figueroa y Martín Banda.
Hola Nora, hola Martín, ¿cómo están? Buen día.
Buen día, gracias.
Gracias por atendernos, Rocío. Y no, obviamente, estamos muy interesados en poder que nos puedas contar primero esta visita que han realizado y los encuentros que ya están manteniendo, además de inspecciones en lugares de encierro específicamente. ¿Qué es lo que están viendo hasta ahora y cuáles son los pasos a seguir?
Mirá, te cuento, Nora, nosotros... Hablo, por ahí se escucha medio raro porque estoy en una combi estamos yendo a inspeccionar un lugar. Nosotros, como primera medida, lo que hacemos es, en todas las provincias, Salta no es la primera provincia que visitamos, hemos visitado ya 20 provincias, recorremos todo el país, y lo que hacemos es visitar los lugares de encierro que abarcan más que las unidades y las comisarías, es también los lugares vinculados con la salud mental, los lugares para niños, ya sea casas de abrigo, como los que... vinculados con los niños en conflicto con la ley penal, uh-huh. Bueno, geriátricos, cualquier lugar donde una persona que entra no puede salir en cualquier momento que se le ocurra. Digamos, esa sería una forma fácil de entenderla. Aquí en Salta, además, a todos los lugares que vamos, nos encontramos con las autoridades judiciales, del Ejecutivo y a su vez del Legislativo. Uh-huh. Salta, por suerte, tuvimos la buena noticia hace poco, que se constituyó finalmente el mecanismo local, o sea que Salta sí. Nosotros somos el Comité Nacional, Salta tiene un mecanismo local de prevención de la tortura, y eso es muy bueno, porque nosotros podemos, imagínate que llevamos 5 años constituidos y es la primera vez que podemos venir a Salta. Bueno, Salta tiene su propio mecanismo que va a poder seguir haciendo el seguimiento permanente, ¿verdad? Uh-huh. Así que eso lo celebramos y es muy bueno.
Rocío, fidedignas son estas inspecciones, digamos, cuando entran en contacto con las autoridades y demás, digamos, ¿no existe la posibilidad que se prepare todo para que esté mejor de lo que habitualmente es?
Mira, se puede preparar alguna cosa, pero la verdad que, primer punto, lamentablemente en general las condiciones en la Argentina en general son tan malas que no.
Claro, no es fácil de tapar cosas, me imagino.
No, porque si fuera que el problema es suciedad, se podría tapar, pero cuando vos tenés, por ejemplo, como hay en algunos lugares, si hablamos de Salta, 300% de sobrepoblación, ¿cómo lo vas a tapar?
Uh-huh. No, es imposible.
O sea, ¿cómo harías para tapar eso? Pero además la verdad que debo decir que no es en Salta en particular y en general en ninguna provincia la intención de las autoridades taparla, porque estos son problemas que, gracias a Dios, en muchas provincias preocupan también a las autoridades. Las provincias no le están encontrando la solución, pero yo no creo que es que quieran que se torture a la gente ni que quieran que la pase mal. Claro que sí, hay ciertos sectores que no se están dando cuenta de las situaciones que estamos viviendo. Si nosotros trabajamos, hacemos las inspecciones, luego hacemos un informe que damos a autoridades, que por 10 días es confidencial. Ellos no responden y luego nosotros lo publicamos. Yo no puedo adelantar, pero sí. Hay cosas que sí les puedo decir, por ejemplo. Ajá. En Salta hay una cantidad increíble, o sea, la sobrepoblación y el hacinamiento es escandaloso.
Sí.
La verdad que es enorme, es inhumano. Ahora, también la tasa de prisionización, es decir, la cantidad de personas detenidas cada 100.000 habitantes, está muy por encima de la media. La media es 2.19, 2.20, Salta está cerca del 2.70 y pico. O sea, está muy por encima de la media.
A ver, para que se entienda bien, ¿está por encima de la media de qué?
¿De nacional?
Del país.
Sí,
nacional.
Ustedes me pueden decir,
nosotros visitamos y decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Hay muchos delitos muy graves? Mm. No, la verdad que hay muchas personas detenidas por hurto,
sí.
Por desobediencia, por amenazas, por cuestiones que no son cuestiones graves que merecen que una persona esté en lugares que son prácticamente, es prácticamente inhumano estar encerrado en un lugar que es para 8 y hay 30. Pero además con otra situación, porque yo sé que es muy común escuchar decir es reincidente, son todos reincidentes. Entonces, el propio argumento de la reincidencia nos está marcando que la cárcel no está siendo la solución para la prevención del delito.
¿Y cuál es la recomendación de ustedes ante esta situación? Primero me gustaría saber si ya estamos hablando que la tasa es muy elevada en cuanto a nivel nacional. Pero también la situación de Salta es una de las más graves, de acuerdo más o menos a lo que ustedes vienen viendo.
No me gusta comparar, porque la verdad que en general hay muchas situaciones graves y tampoco cada provincia tiene su particularidad. Ustedes vieron cómo es el país, cada provincia, en unas hay más hacinamientos, en otras hay más condiciones vinculadas con las agresiones, cada provincia tiene su particularidad, no me gusta hacer comparaciones.
Sí.
Y en cuanto a la tasa, porque es un dato objetivo, la tasa es alta como la de
claro,
Córdoba,
no, y en ese pero te quería hacer una pregunta, digamos, que tiene que ver con las particularidades de Salta. Yo entiendo, corregime si no es así, que en Salta también parte de esta sobretasa de encarcelamiento, vos mencionás el caso de los hurtos y demás, ha tenido que ver con la decisión de provincializar la lucha contra el microtráfico. Exactamente.
Eso es lo que te iba a decir. Un problema gravísimo es la cuestión del narcomenudeo. La cuestión del narcomenudeo ha llevado al aumento de la prisionización de una forma potencial en general y particularmente a las mujeres.
Sí.
El crecimiento del encarcelamiento de las mujeres ha crecido de forma dramática con la cuestión del narcomenudeo. Y la verdad es que si ustedes me preguntan a mí, no se ha visto ningún tipo de solución en cuanto a la solución del narcotráfico, en cuanto a soluciones a las drogas. Yo sé que mucha gente piensa de buena fe que si se combate con una ley del narcomenudeo, se va a solucionar los problemas de la venta de las drogas en los barrios, pero lo cierto es que las bandas dejan de contratar a una persona y contratan a otra, y el que termina preso con la ley de narcomenudeo es el consumidor, y nosotros los vemos en las estadísticas. No estoy dando opiniones.
Y te digo, Rocío, que
consumidores que están presos por tenencia.
Claro, sí, lo veníamos diciendo hace un montón, Rocío, esto de que iba a pasar cuando fue la ley, y efectivamente fue lo que ocurrió, y tiene que ver con esta problemática que estás mencionando.
Exactamente. Y sabes qué, es tal vez otra de las cosas que son más graves, y a mucha gente que tiende a buscar eficientismo, tal vez más que humanismo, buscar soluciones, es una persona presa cuesta mucho dinero. Claro. Ese dinero lo usáramos en los barrios para prevenir la drogadicción, para buscar a los chicos una forma de integrarlos a cuestiones que los hagan tener una vida mejor, poder incursionar en cuestiones que le den interés, en la educación. Ese mismo dinero haría que no se gasten en la cárcel y todos esos chicos no caigan nunca en la droga. Entonces también es una forma de prevenir el delito, porque chico que termina consumiendo fuera del colegio y sin contención familiar es probablemente alguien que termine incurriendo en un delito.
Claro, Rocío, si bien obviamente están haciendo las inspecciones, han mantenido reuniones y tendrán que elaborar un informe de situación, en las reuniones con el Poder Judicial, con funcionarios y demás, más o menos, ¿cuáles son las recomendaciones ante esta situación tan clara que están planteando y que surge de una primera observación, digamos?
Bueno, las recomendaciones las vamos a hacer más adelante, la verdad. No quiero ser, irresponsable en esto de dar las recomendaciones. No se las dimos a ellos todavía porque estamos haciendo la inspección. No podemos dar recomendaciones antes. Recién hemos iniciado, hemos visto algunos pocos lugares nomás. Lo que sí puedo decir es que en la mayoría de las cuestiones, o en las cuestiones esenciales, y esto la verdad que es un buen primer paso, tenemos una visión que es bastante coincidente. Vamos a ver si podemos después coincidir en las formas de solucionarlas, pero nosotros entendemos que, por ejemplo, por lo menos con la cuestión del narcomenudeo, se está viendo desde los distintos sectores en Salta que es una problemática que hay que ver cómo se soluciona, por ejemplo. Y esto, otra cuestión que no quiero dejar de decir, la cuestión de la cantidad de personas detenidas por amenazas, por eso, esto también es algo que en algún momento se va a tener que hablar.
Claro.
La cantidad de personas detenidas por amenazas, porque por las mujeres, o sea, hay que hacer un seguimiento firme contra la violencia de género, pero tampoco puede ser que todo, cualquier persona que vaya y diga, me dijo cualquier cosa, mi marido, mi novio, el señor que pasó por la puerta, esa persona termina detenida.
Claro.
Es un trabajo eso muy profundo el que hay que hacer, ¿no? Porque
tiene que ser mucho más claro, profundo, como vos decís.
Porque si no, hablamos también, ¿no? Ya también desde el Ministerio de Seguridad y Justicia acá de la provincia, digo, hablar en la posibilidad de construir penales más grandes, de otras posibilidades, y no tanto por ahí de la prevención y de empezar a hablar de estos temas tan particulares. Exacto. Que estás mencionando, que son preocupantes y que hay que analizarlos, ¿no? Para evitar justamente ese hacinamiento que es terrible.
Absolutamente, Nora, nosotros creemos que esa lo que vos estás diciendo es la clave, porque podemos construir todos los penales del mundo, pero si no paramos a pensar y a decir, bueno, ¿cuál es la clave? ¿Cómo buscamos la prevención? Vamos a llenar todos los penales que construyamos y cada vez vamos a tener más gente presa, y tampoco esa puede ser la solución. Y además no estamos encontrando en la cárcel, tal como lo indica algunos índices de reincidencia, tampoco la cárcel es una solución para evitar, la supuesta finalidad de la Constitución, que es la reinserción social. Entonces, tenemos que empezar a buscar otros mecanismos para solucionar los problemas de la seguridad. No puede ser que la única respuesta del Estado sea, pongo policía en la cárcel, meto preso. La reacción no puede ser el único sistema. El sistema principal tiene que ser la prevención.
Bueno, Rocío, te agradecemos mucho la comunicación. Si me permitís una pregunta que no tiene que ver con este tema. Vos sos nieta de Raúl Alfonsín, ¿no es así?
Sí.
Bueno, te quería preguntar cómo estás viviendo el hecho de que mañana se estrene esta película 1985, que habla de una etapa histórica de la Argentina, de un ejemplo para la Argentina, digo, y que tiene, sin lugar a dudas, como protagonista indirecto, claro, a tu abuelo.
Bueno, la verdad que contenta, me gusta mucho, me gusta que se ponga en valor un hecho que fue, bueno, una cosa tan importante para todos los argentinos, pero además una cosa que nosotros vivimos como algo tan importante, pero a la vez dramático, te quiero decir, ya que me preguntás como nieta, te lo digo también un poco en ese sentido, ¿no? Para nosotros fue muy duro, porque fue algo que de alguna manera nos sentíamos, mira, te voy a decir, como que nos pegaban de todos lados, porque algunos sectores nos pegaban porque no se hizo suficiente, otros sectores nos pegaban porque qué necesidad había de hacerlo. Entonces el reconocimiento posterior fue muy lindo y se tuvo, y la verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para la gran mayoría de los argentinos. Pero que ahora se ponga una película y se pueda dar a conocer, la verdad que, nada, es algo que me llena de satisfacción, y además para con Julio, que también es una excelente persona y que tuvo una valentía y una capacidad de trabajo. Y yo siempre me acuerdo cuando fue el indulto, que estaba en la plaza con Julio, y Julio lloraba, y bueno, me hubiera gustado que...
Hablamos de Julio Estracera, ¿no?
Estracera.
Sí, claro. para aclararlo, y estamos hablando...
Que lo personifica Darina, que es la película, Ricardo.
Y estamos hablando del histórico juicio de la Junta,
claro,
¿no? Bueno, sí, la verdad que yo también me pareció importante esto, porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que ha tenido en el mundo. Sí. Ese juicio, más allá de que, por supuesto, se pueda discutir después vida, de punto final y todas estas cuestiones, ¿no? Pero me parece que no hay que perder de vista eso.
Yo creo que sí, vos sabés, yo creo que la Argentina hubiera sido otro si nosotros no hubiéramos, y creo que, o sea, no creo, lo sé, la importancia, Raúl siempre decía que no podíamos construir la democracia sobre la base de claudicaciones éticas, ¿verdad? Y claro que a él no le gustó la obediencia de vida, claro que no le gustó. Pero lo que más claro tenía es que lo importante era que los argentinos supiéramos lo que hubiera pasado, lo que había pasado,
sí,
y para que no se repitiera. Por eso la importancia del juicio, por eso la importancia de publicar el Nunca Más como un libro de lectura masiva. Uh-huh, para que no hubiera nunca más un argentino que diga, bueno, pero algo habrá hecho, vaya a saber qué pasó. Y creo que lo que se logró fue ese cambio cultural, ¿verdad?, los argentinos, que es lo que nos permite 40 años después discutir, pelearnos, agredirnos, que todo esté bastante mal en algunos aspectos, pero que nadie vuelva a pensar en que ese puede volver a ser la solución.
Claro.
Y creo que esa tal vez es la tarea más grande que se desarrolló con este juicio, ¿verdad?
Rocío, muchas gracias. Un gusto gracias enorme, realmente.
Martín Nora, un beso grande.
Igualmente. Bueno, hablamos con Rocío Alconada Alfonsín, que es integrante del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, sobre todo sobre esta visita que hizo en Salta y sobre las primeras apreciaciones, pero no podía dejar de preguntarle esto porque me parece que mañana es un día...